Iniciamos la segunda parte de La Cruda Verdad con el fondo musical y el poema del credo del doctor Luis María Argaña, de feliz memoria. Yo creo que en ese credo él trasunta un poco el ideal de patria. Infelizmente, los que dirigen la política nacional no están imbuidos de ese pensamiento. Más les preocupa llenar sus bolsillos antes que resolver los grandes temas que necesita la nación. Tenemos un oyente, adelante oyente.
Muy buenos días, general. Un abrazo grande para vos y para el doctor Torales. Comisario principal Vidal Jiménez le saluda.
Buen día, comisario.
Buen día, comisario.
Un abrazo grande para ustedes. Y muy temprano estaba escuchando, agradezco mucho la gentileza de ustedes. Estaban recordando el círculo. Y por supuesto es para recordar, porque sinceramente fue una jornada memorable, ¿no es cierto? Porque gracias al general Pozo y por su, la colaboración también del doctor Torales, nos ha entregado una sencilla pero muy ilustrativa, un ilustrativo conocimiento de lo que es actualmente Itaipú. Y con razón que su libro dice un despojo, ¿no es cierto, general?
Sí.
Así es que estoy muy contento y ya también he recordado que se han referido a mi persona. Agradezco mucho la gentileza a ustedes. Y yo tengo entendido que ha llegado muy bien a nuestra sociedad especialmente, pero por supuesto que estaban también muchas otras gentes. Y de este lugar yo le agradezco mucho al general Pozo su gentileza, su colaboración, su forma muy sencilla de llegar a su auditorio, porque la verdad de las cosas de aquel tratado de Tordesillas nos ilustró usted cómo el Brasil nos iba despojando de nuestra tierra. Así es que sinceramente también estoy hilando muy de cerca toda la idea y el proyecto para el futuro gobierno, que va a tener una tarea sumamente patriota para defender lo que a nosotros nos va a corresponder a partir de los 7 años. Así que estoy muy contento, general, de su aporte para con nosotros. Y por supuesto, así como usted nos dijo ya también, estoy seguro que muy oportunamente y no a largo plazo, seguramente que vamos a tener de vuelta un aporte suyo para nuestra institución.
Muchas gracias, este comisario Vidal Jiménez. Yo creo que no es tanto el mío, ¿verdad?, sino que su aporte, desde el momento en que él fue el de la iniciativa para promover esta discusión, ¿verdad?, que, y bueno, que se está socializando dentro de una fuerza, ¿verdad?, de singular importancia para el país. Y es bueno que nuestra gente tome conocimiento de estas cosas que notablemente nos afectan. Yo por eso mi agradecimiento especial para el comisario Gerardo Vidal Jiménez, presidente del Círculo de Oficiales Retirados de la Policía Nacional. Realmente es meritorio su trabajo.
Sí, lo destacable, general, es la enorme cantidad de intelectuales que existen dentro del grupo de oficiales retirados de la Policía Nacional, y que se han percatado, felizmente han tomado conciencia del despojo y se han manifestado ahí en el espacio de preguntas y respuestas con algunas ideas muy valederas, ¿verdad? Uno que habló de la prospectiva, un comisario principal, creo que era Brites, ¿verdad?, que debemos mirar ya con perspectiva desde hoy, ¿verdad?, no esperar el 2023 para armar nuestro equipo de negociadores, desde hoy. Y el ingeniero Germán Escabriza, de que él es más, inclusive, en mentalidad militar. Primero tenemos que enviar las bombas a la convención de La Haya, hacer todo el ruido posible y después sentarnos a negociar ya con el enemigo medio disminuido. Y bueno, fueron así experiencias recabadas, ¿verdad? Sobre todo la gran cantidad de intelectuales que pudo convocar el comisario principal.
Sí, eso, ¿verdad?, es muy meritorio.
Estuvieron comisarios generales retirados, senador de la nación, estuvieron generales retirados de las Fuerzas Armadas, civiles,
la
técnicos.
Escuela de Estrategia
la de la Escuela de Estrategia de la Policía Nacional.
Y la Academia Nacional
sí.
de Policía, el último curso.
Con
cerca
el último
de 150
curso,
alumnos.
Sí, unos
Así
muchachos que estaban atentos, yo pude observar, estaban súper atentos sí. a su conferencia. Y esos son el futuro de la patria,
sí,
¿verdad?
Señor.
Así que y todo salió muy redondo.
Perfecto, doctor. Haciendo un giro de horizonte,
sí.
entonces ahora quiero poner a conocimiento de la audiencia que está con nosotros el licenciado Hugo Pereira. El licenciado Pereira, Hugo Pereira es un investigador, es un analista, tiene muchos trabajos de investigación de su autoría, ¿verdad? Y convocamos nuevamente su participación porque siempre lo que él nos pueda decir sobre el tema de la seguridad, particularmente en lo referente a estos últimos acontecimientos ocurridos en Tacuatí, y en donde hay una directa relación entre la fuerza pública que está a través de la Fuerza de Tarea Conjunta interviniendo en ese lugar. Y bueno, que él nos diga un poco alguna apreciación al respecto. Buenos días, licenciado Hugo Pereira, bienvenido nuevamente a La Cruda Verdad.
Intentar fundar pueblos en mucho más allá de la línea del río Apa, mucho más al norte del río Apa. La fundación es de Santiago Jerez, de Jerez, en el año 1580, unos 43 años después de la fundación de Asunción, es un ejemplo de ello. Ese intento fracasó, se volvió a hacer unos 13 años después otro intento de fundación, no se logró. El gobernador de Paraguay, Agustín Fernando de Pinedo, posteriormente, ya hacia el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, en un principio pretendió que se fundara lo que sería Concepción más allá del río Apa, no lo consiguió, tuvo una oposición del Cabildo, y Concepción finalmente se fundó en el lugar en el cual se encuentra actualmente. Estamos comenzando el mes de mayo, y el 31 de mayo en la ciudad de Concepción es sagrado, probablemente más sagrado que el Viernes Santo. En la ciudad hay un espantoso silencio, a excepción de la doble avenida principal de Concepción, en donde se desarrolla un desfile estudiantil y militar desde tempranas horas, de las 8, y se prolonga en los últimos tiempos, se está prolongando creo que más allá de las 4 de la tarde, ¿no? Las profesoras antes, cuando éramos muy chicos...
¿Cuál es el motivo?
El motivo es la fundación de Concepción. En realidad Concepción se fundó el 25 de mayo, pero por un error histórico siempre se celebra el 31 de mayo, pero eso quedó. Y cualquier intendente municipal que se atreviera a tratar de modificar esa fecha va a ser crucificado en alguna plaza pública. Así que es tan sagrado para el concepcionero celebrar el aniversario de la fundación de la ciudad de Concepción, pero muchas veces no nos planteamos o dejamos de plantearnos por qué Concepción se funda. Concepción se fundó con el objetivo estratégico militar de defender la soberanía territorial del entonces territorio nordeste paraguayo, que estaba en manos invocado por España, pero no efectivamente integrado al territorio de la provincia. Por eso se apeló a la fundación del territorio de Concepción con la estrategia de defender el territorio poblando ese territorio. Y es así que en ese marco de cosas, lamentablemente creo que la batalla contra ese expansionismo portugués lo hemos perdido en los últimos tiempos. Usted hablaba de manera magistral en relación al caso de Itaipú, y en el caso de Concepción se han dado situaciones similares. Ya hacia finales de la década del 30, 1939, se firma un convenio entre el Paraguay y el Brasil para la construcción de un ferrocarril entre la ciudad de Concepción y Pedro Juan Caballero. No se concretó finalmente, pero en el año 1975 se desarrolla en Asunción la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Paraguay y Brasil. Y hay un acto muy significativo en ese, o sea, un hecho muy significativo en ese acto, en el que el presidente brasileño, después de la entonación de los himnos de Paraguay y Brasil, entrega al presidente Stroessner un, según dice la crónica periodística de la época, un extenso, un documento voluminoso del plan director de transporte entre Paraguay y Brasil. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver, porque en esos días se habla nada más y nada menos que de la financiación por parte del Brasil de la ruta Concepción Pedro Juan Caballero, que ya desde ese momento se habla es fundamental para lograr la incorporación de Concepción a la esfera económica brasileña. Y eso con la ruta Concepción-Pozo Colorado. Concepción queda en el medio de la ruta bioceánica, y esos acuerdos van a tener un efecto muy importante y van a ser visibles en el siglo XXI. ¿De qué manera se observa todo eso? Cuando terminan las rutas que unen a Concepción con el resto del país, siempre se dijo que Concepción fue aislado por la dictadura, etc. Yo no creo que eso haya sido tanto así. No creo que un gobierno aísla una zona cuando gestiona un crédito de más de 80 millones de dólares para la construcción de un puente entre Concepción y el Chaco y una ruta Concepción-Pozo Colorado. Es cierto, no se termina durante la época de Stroessner, pero sus efectos se van a producir cuando justamente se terminan ambas rutas, la ruta Quinta, la ruta Concepción-Pozo Colorado, y llega el capital brasileño a Concepción. El primer capital que llega a Concepción es brasileño. Se instala el frigorífico Concepción con una capacidad de faena de 100 cabezas de ganado por día. Eso va subiendo en el 2008, ya estamos hablando de 700, 800 cabezas de ganado por día. Llegamos a la actualidad prácticamente a 1.600 cabezas de ganado por día, lo dice el mismo frigorífico Concepción en su página web. Entonces, estamos hablando de unas 40.000 cabezas de ganado. ¿Qué produjo todo eso? Produjo con un comprador seguro de carne como el frigorífico Concepción, tierras más baratas en el lado paraguayo en comparación con el Brasil. Eso fue un atractivo extraordinario para que los inversionistas brasileños llegaran a Concepción. Concepción pasa de tener menos de 15.000 hectáreas de tierra en manos brasileñas en el año 1991 a más de 218.000 hectáreas de tierras en el año 2008, según el último censo agropecuario. Es decir, un crecimiento territorial en manos brasileñas de unas 15 veces más en ese periodo de tiempo de 17 años. Entonces,
¿en qué se traduce esta?
Se traduce en el sentido de que el timón económico.
¿Qué en ese espacio de 200.000 kilómetros,
sí,
qué se instalan para saber? Para tener
sí,
una
se instalan, son principalmente tierras dedicadas a la actividad ganadera, justamente para surtir de la materia prima a este frigorífico, que es el mayor exportador de carne del Paraguay. El frigorífico Concepción es el mayor exportador de carne del Paraguay. Y en pocos meses más, probablemente ya va a entrar a funcionar en Belén una segunda planta frigorífica, que es nada más y nada menos que la principal productora de carne del mundo, la empresa JBS, la poderosa empresa JBS brasileña, que tiene frigoríficos en Estados Unidos. Es una de las empresas frigoríficas, es la empresa frigorífica más importante del mundo. Se instala en Concepción y va a comenzar a operar con la misma capacidad de faena que tiene actualmente el frigorífico Concepción.
¿Y tenemos la capacidad de proveer la demanda?
Concepción está en un punto estratégico. Las rutas aseguran que se tenga materia prima de Concepción y también de los principales productores de carne que están en el Chaco. El Chaco paraguayo está la mayor producción de ganado. Al mismo tiempo está San Pedro y está Mambay. Es decir, Concepción está en un centro extraordinariamente estratégico para la provisión de la materia prima para estos dos grandes gigantes que van a operar, y vamos a tener prácticamente 80.000 cabezas de ganado faenándose al mes en Concepción el próximo año. Esto nos indica el gran volumen que está teniendo todo esto, ¿no? Y esa expansión, y allí es donde vamos al tema de lo que se refiere a la violencia en Concepción, esa expansión que se da en Concepción de parte de terratenientes brasileños que van acaparando tierras, no se da en una forma amistosa. Si las tierras tierras no pueden ser adquiridas por las buenas, y hay casos documentados por la Pastoral Social de Concepción, se han dado de manera mala. Hay un caso de un hombre que tenía unas tierras en la zona de Guyahú, que estaba esas tierras al lado de un establecimiento ganadero de propietarios brasileños, que comenzó a recibir ofertas para que esas tierras sean vendidas. No se dio porque el lugar era paradisíaco, pero como no se pudo a través de una negociación amigable, entonces ya posteriormente apareció el chantaje, la quema de parte de un retiro del establecimiento, un rancho, y eso no es el único caso, hay otros casos que se han dado, o sea, en ese marco de
mucha,
cosas, ¿no?
Mucha tierra de propiedad actualmente del capital brasileño son tierras mal habidas, tierras obtenidas por la fuerza. ¿Sería así?
Sí, se ha visto, claro, se ha visto claramente esa expansión que se ha dado en un marco, sí, de
punto,
presión fuerte.
En ese punto, población brasileña, tierra brasileña, ¿cómo se compadece esto de la política de seguridad nacional que estamos padeciendo en este momento en el norte?
Eso es lo que me preocupa, porque la Fuerza de Tarea Conjunta se ha conformado para perseguir a un puñado de hombres integrantes, se habla de una guerrilla. Han aumentado extraordinariamente el presupuesto para combatir a este supuesto grupo, a su desprendimiento ACA. No se ha logrado absolutamente nada respecto a eso. Y sin embargo, sí ha sido toda esa política de seguridad muy eficiente para mantener este status quo que estamos hablando, bastante intocable, ¿no? O sea, el cuestionamiento al acaparamiento de tierras, a una expansión brasileña sobre el territorio de Concepción, eso no es absolutamente cuestionado. Y por otro lado, esa grosera desigualdad en el acceso a la tierra, en donde de 240.000 habitantes que tiene actualmente el departamento de Concepción, según datos de la Dirección de Estadística, 562 personas son dueñas de más de 1.400.000 hectáreas. Y el departamento de Concepción, en forma global, el segundo más extenso de la región oriental, luego de San Pedro, tiene un poco más de 1.800.000 hectáreas. O sea que de 242.000 personas, 562 tienen más del 90% de las tierras en su poder. El territorio campesino ha decrecido entre el 91 y en el 2008 en unas 10.000 hectáreas aproximadamente, de acuerdo a los datos de los censos agropecuarios del 91 y del año 2008. O sea, a mí me preocupa que en estos momentos las Fuerzas Armadas estén lamentablemente contribuyendo a mantener ese status quo en nombre de la lucha contra estos grupos armados. Creo que lo que está pasando en Concepción...
En este punto, entonces, se está criminalizando la demanda, la denuncia de las irregularidades. Entonces, no cae en el ámbito de la justicia, sino en el ámbito de la seguridad. Sería más o menos esa la...
Sí, totalmente. Y si nosotros, quiero darle nomás un dato más, disculpe, sí, lanzando. Si uno analiza los datos del Servicio Nacional de Catastro, que fueron justamente analizados en un interesante libro publicado algunos años atrás, Concepción, de más de 1.800.000 hectáreas, que es su superficie territorial, figura en la base de datos que unas 33 propiedades tienen más de 1.700.000 hectáreas. ¿Cómo es posible eso? Es que hay una superposición de títulos de un promedio de 5 veces más el territorio que se tiene efectivamente, que se declara.
Esto significa que, por decir así, los límites adquiridos legalmente son ampliados desmedidamente,
totalmente,
arbitrariamente.
En el caso del distrito de Loreto, llega a 20 veces, la superposición, es decir, 20 veces más que el territorio rural.
¿Y esto es posible demostrar jurídicamente, documentalmente?
Estos son datos oficiales, datos que fueron analizados, que faltaría a partir de eso comenzar a analizarlo en forma más profunda cómo se ha dado esta situación. Pero lo concreto, lo que quiero demostrar nomás con todos estos datos es señalar que hay un proceso de acaparamiento de tierras, y eso no parece cuestionarle, nadie está cuestionando. Según lo que se ha visto en el caso de Concepción, han existido groseras persecuciones a la población campesina, gente completamente inocente, a un chico mudo, que todo el mundo sabía que era mudo. Sin embargo, la Fuerza de Tarea Conjunta lo presenta como un guerrillero caído en combate, y además demás, diciendo que en los momentos finales de su vida había hablado, era un muerto, bueno, probablemente habrá hablado del susto cuando fue rodeado.
El falso positivo que se usó mucho en Colombia.
En Colombia, yo creo que eso es lo que...
El criterio de falso positivo.
Totalmente.
Para explicar a la audiencia nomás lo que significa eso. Entonces, cuando la fuerza pública conseguía una baja y hacía valer como fuerza enemiga, entonces era un crédito a su favor.
Totalmente.
Entonces hicieron aparecer mucha gente inocente como baja enemiga, entonces a eso le llamaron falso positivo.
Totalmente.
Sí. Lo manifestado acá por el licenciado tiene varias aristas que considerar, ¿verdad? Desde el afán expansionista que hablamos, ¿verdad? Hasta los problemas de seguridad, y avala aquella tesis tuya de que el EPP es funcional al gobierno, ¿verdad? No seguramente con acuerdos así, pero se llegó a que la Fuerza Tarea Conjunta estén ahí para custodiar a los grandes terratenientes, a los grandes productores, ¿verdad? Y no precisamente para combatir a la guerrilla. Esa fue el extracto de tu tesis, ¿verdad? Exactamente. Y ahora, ¿qué no te llama la atención que el EPP últimamente permanece un poco callada? No hay nada que pueda manifestarnos que el EPP existe, salvo que tienen dos secuestrados. Si no estuvieran estos dos secuestrados, cualquiera podría decir ya hemos eliminado al EPP. ¿Qué lectura le das a esta situación?
Es bastante raro, ¿no? El EPP aparece de tanto en tanto, y además hay una cuestión que siempre a mí me llamó la atención. Yo, siendo un humilde ciudadano de este país, pude acceder a imágenes satelitales de gran calidad en la zona en que aparece por primera vez en escena el ejército del pueblo paraguayo, y se puede leer el territorio a partir de esas imágenes satelitales. Y uno puede entender, por ejemplo, justamente esto que estábamos señalando, de que se ha mantenido incuestionable la expansión sojera, por ejemplo, en la zona de Curuzú de Hierro. Eso lo demuestran las imágenes satelitales del 2008, el 2009. Entonces, y la falta de protección para la realización de las fumigaciones, que la protección tampoco es gran cosa, es lo que dice la ley, tiene que haber una fila de árboles de 2 metros de alto por 5 metros de ancho, pero eso no se cumple. Y no es suficiente, pero es lo que dice la ley, pero sí. Eso no se ha
además
cumplido.
Además no se cumple.
No se ha cumplido, y se ha mantenido totalmente de esa manera, en forma, intocable, ¿no?, en el departamento
pero
de Concepción.
Sí. Con todo lo que nos dice acá Hugo Pereira, ¿verdad?, como consecuencia de sus investigaciones, acá se puede deducir, por decir así, dos parámetros, ¿verdad? El uno, la Fuerza de Tarea Conjunta en su empeño por destruir, ¿verdad?, las fuerzas enemigas, por decir así, al EPP, al ACA, las fuerzas guerrilleras. Y por el otro lado se abre un frente aquí que el Estado Mayor debería de estudiar mejor, porque según él está diciendo, hay una expansión ilegal que está prohijando esa cuestión, por decir así, que tiene relación con la guerra revolucionaria, ¿verdad? Entonces acá, y eso yo siempre, hemos sido formados en las mejores academias, los oficiales paraguayos, y el oficial que realmente estudió y hizo su curso de Estado Mayor es perfectamente consciente de que puede hacer un análisis tranquilamente muy objetivo sobre esta situación. No se puede mentir a una fuerza instruida, educada y sobre todo patriota, ¿verdad? No podemos, según dice aquí nuestro amigo, hacer que la misión de la Fuerza Tarea sea exclusivamente la destrucción de la fuerza guerrillera, habiendo otras amenazas concomitantes que tienen que relación no solamente a nivel local, sino que tiene una relación internacional, porque eso es una amenaza externa, en donde la Constitución Nacional le da a la Defensa Nacional las atribuciones para,
claro,
enfocar este tema con sus, sí, Fuerzas Armadas. Entonces, sí, acá es mucho más complicado de lo que así, doctor, nosotros aparentemente, sí, estamos leyendo y visualizando. Aquí es mucho más complicado.
Sí. No, hay que reconocer que lo de expansión del Brasil ya vimos que viene de los lusitanos, ¿verdad? No es precisamente obra de la intelectualidad brasileña. El que sistematizó y teorizó y más concatenó toda esa idea fue el general Golbery Couto de Silva, ¿verdad? Que escribió el libro aquel, Geopolítica del Brasil, donde él categóricamente afirma que es partidario del Estado viviente, o sea que todo Estado nace, crece y muere. Y si no crece, muere. Entonces tenemos que crecer de cualquier manera. Y el Brasil creció, sigue creciendo, ¿verdad? Porque hasta ahora tenemos ahí mismo en Parque Binacional, en Baracayú, un territorio ahí, ¿verdad? Y la visión del general Golbery era la salida al Pacífico.
El general Golbery Couto de Silva también le añade a este criterio las fronteras vivas.
Sí, así mismo.
Él dice que las fronteras están definidas por la actividad de los pueblos que ocupan el lugar físico.
Sí, claro.
Pues eso significa que los brasiguayos, bueno, están ubicados en territorio paraguayo, pero los límites no son los definidos por un tratado internacional, sino los límites son su lugar de labranza. Hasta ahí llega el Brasil, de acuerdo al criterio de Golbery Couto de Silva.
Sí, y acuérdese de la región del Acre, ¿verdad? Cómo le robaron, hay que decir ya así con esa palabra, a Bolivia, ¿verdad?
Es el ejemplo más concreto.
Con esa inmigración de brasileros, y que llegado el momento llamaron a un plebiscito si ellos quieren ser brasileños o bolivianos. Por supuesto. Nosotros que estuvimos en la zona en general casi 3 años, sabemos bien que si el paraguayo vota por querer ser paraguayo o brasileño, es capaz que vote por ser brasileño. El paraguayo, porque ustedes se dio cuenta que el que está en la frontera, la madre que tiene hijo va y le inscribe en el lado brasileño.
Y tiene un sueldo por eso.
Recibe un sueldo por educación, recibe un sueldo porque el marido no vive con ella. O sea, es la ventaja de ser brasileño es muy grande. Entonces eso hace que funcionario de Itaipú tenía hijo y le escribía ahí en el otro lado de la frontera. Entonces es una política de penetración sutil pero muy efectiva.
Que nosotros no contrarrestamos.
No contrarrestamos.
Dejamos que sigan sin existir las instituciones,
así mismo.
Los registros, escuelas, himno nacional, bandera, comunicación, las radios. En FM especialmente se transmite en portugués con música sertaneira y el dinero que corre es el, pero lo que nosotros criticamos tal vez es una potencia, ¿verdad? Que viene subsumiéndonos, pero el tema es que nosotros no hacemos nada para contrarrestar eso, teniendo los medios para eso.
Y bueno, y lo que Golbery decía justamente es que los estados chicos no le daban mucha proyección a los estados chicos. Que generalmente tarde o temprano va a tener que ser absorbido por los estados grandes.
Yo por eso esta tesis de aquí del licenciado Pereira me parece muy importante y vale la pena revisar y cotejar, estudiar, analizar, porque el licenciado como productor de investigación no da puntadas sin hilo, todo lo que dice está fundado.
Totalmente.
Entonces, bueno, alguna credibilidad tiene que tener.
Y está avalado, ¿verdad?
Y no solamente eso, sí, es una herramienta disponible, una herramienta de conocimiento disponible para asumir decisiones y compromisos con el país. Y eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Porque él habla bien claramente. Ahí el tema no es un tema específicamente de seguridad, sino que es un tema que está identificado con la amenaza externa de posesión del territorio nacional, una vez más del Brasil. Adelante, oyente, tenemos un oyente. Tenemos un corte.
Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada.
Si sos personal, sos 4G.